No crean que ustedes fueron escogidos porque son tan buenos y tan grandes. De todo el pueblo en el mundo, yo escogí lo más insignificante y son ustedes. Ahora compare eso con 1 de Corintios, donde dice que Dios escogió lo más que vil del mundo. Hermanos, cuando Dios anda escogiendo, Él no escoge de arriba, Él escoge desde abajo. Que así es. ¿Saben? ¿Tú has visto a veces cuando hacen el arroz? ¿Tú has fijado con la olla? El arroz muy bueno. A mí me gusta el arroz, ¿ok? A mí me gusta mucho el arroz, ¿ok? Y tú te fijas. Primero, muy bonito el arroz, bien hecho. ¿Y qué pasa abajo en la olla? Ahí está lo quemado. ¿Verdad? A algunos de ustedes les gusta lo quemado. Así es el Señor. Él busca el quemado de todo el arroz en el mundo. Somos nosotros. Lo quemado abajo, la parte más baja de la olla. Los demás buscan lo mejor arroz de arriba, un sabrosito. No, Señor, deja lo bueno y busca lo malo, lo quemado, lo que se echa a la basura. Así es el Señor con nosotros. Eso Él buscó lo, como dice, lo más vil del mundo. Primero de Corintios 1 dice eso. Ok. La palabra perfecta vino a nosotros a través de un pueblo imperfecto. No porque el pueblo rechazó la palabra, que dice que la palabra no es perfecta. Y vemos que la palabra no fallará, sino que cumplirá todo el propósito de Dios. Ahora mira aquí en Isaías 55. En Isaías 55, yo sé que uno va a estar para buscar el libro de la Biblia, por vergüenza suya, porque uno de ustedes tiene muchos años en la fe, ya deben conocer la Biblia así. Pero ¿sabe qué pasa con alguno de ustedes? Con su teléfono. Busca una Biblia de verdad. ¿Okay? Ya, porque créemelo, le va a servir mucho. Pero en Isaías 55, mira lo que dice. Y dice aquí, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará. Ahora, aquí está la palabra clave de todo este versículo, hermanos. No es la palabra de Dios. No es que no vuelve vacía. Esa no es la palabra clave. Cuando no tomamos en cuenta esa palabra clave, es cuando nos equivocamos en interpretar este pasaje. So, mira bien, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahí está, lo que yo quiero. Eso es lo principal. En otras palabras, la palabra de Dios va a producir fruto en los que el Señor quiere, en lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. Eso será prosperada. Entonces, Pablo está explicando aquí, hey, tienes que entender una cosa. Aunque la mayoría de Israel ha rechazado la palabra, eso quiere decir que la palabra vuelve vacía. Dios tiene un plan para su palabra. Dios tiene un propósito por su palabra. Entonces, es muy importante entender. Aunque la fe, ahora, vemos aquí, no todo Israel son de Israel espiritualmente. Y Pablo dijo eso en Romanos 9. ¿Recuerda lo que hemos leído? Dice aquí en versículo 7, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo ahora está enfocando en lo espiritual. Dice que la mayoría de los israelitas no eran salvos. La palabra no produjo fruto en ellos, pero sí hubo unos cuantos que sí. Entonces, ahora vemos, y aquí quiero que entiendan, yo escribí eso en las notas, quiero que presten mucha atención, que aunque la fe viene por el oír, y él va a hablar de eso en capítulo 10, la fe viene por el oír, pero no dice oír la palabra, si usted fija bien, dice el oír por la palabra. Una diferencia, esa palabra. Si usted mira aquí, por ejemplo, capítulo 10, y dice aquí la palabra, versículo 17, así que por la fe es por el oír, y el oír no dice y el oír la palabra de Dios. No dice eso. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir que sin la palabra expuesta, tú ni puedes oír lo que Dios quiere decir. Y hay muchos que oyen, que tienen oídos, pero no oyen. Y eso fue lo que dijo el Señor a Isaías. Ve a este pueblo. Tiene oídos, pero no oyen. Tiene ojos, pero no ven. Es decir, Isaías es un pueblo duro, un pueblo terco. Tu ministerio no tendrá mucho éxito, pero quiero que vayas como quiera. Lee el capítulo 6 de Isaías. Le fue prometido que él iba a predicar a un pueblo duro para oír y un pueblo ciego, aunque tiene ojos y tiene oídos. Entonces, ahora, trata de pensar lo que escribí aquí, porque quiero que prestes mucha atención. Aunque la fe viene por el oír, no todos que oyen tienen fe. En otras palabras, hay millones, multimillones que han oído la palabra en el mundo, tal vez billones, pero no todos tienen fe. Los fariseos oyeron la palabra, no tuvieron fe. Hasta gritaron, crucifícale. No tuvieron fe. Entonces, pero mire, pero todos los que tienen fe la recibieron por el oír. En otras palabras, déjame explicar, no todos que toman son alcohólicos. Hay gente que toma un traguito y no son alcohólicos. Ni estoy apoyando, además estoy diciendo, ¿ok? Hay gente que toma una cerveza, toma un trago y no son alcohólicos. Y no porque una persona está tomando un trago o una cerveza o un vino es alcohólico. No. Millones de personas que toman que no son alcohólicas. Pero todo alcohólico sí tomó. Empezó con tomar. No todos que toman son alcohólicos, pero todo alcohólico sí toma. Y así es, podemos decir, con la fe. No todos que oyen la palabra tienen fe, pero todos que tienen fe la recibieron por la palabra. So, trata de pensarlo un poco así, ¿ok? A veces es difícil analizar, pero hay que usar la cabeza, debe analizar eso. Porque tal vez algunos aquí han oído la palabra, pero usted no tiene fe. Usted lo que tiene es nada más una acumulación de datos, de información, pero usted no tiene la fe. Entonces, cuidado. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. La palabra no ha fallado. Sí hubo salvos. Mira, David nos dio los salmos. Había muchos judíos que creyeron en Cristo, pero no todos. Entonces, es muy importante entender eso. La eficacia de la palabra de Dios. La palabra es la que nos da la fe. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver aquí los verdaderos hijos de Dios. Versículos 7 y 8. Y dice aquí, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Muy importante eso. Recuerdo los patriarcas eran tres. Era Abraham, era Isaac y Jacob. Pero Isaac es el punto central. Dice, todos que son salvos, todos que son hijos de Dios, son hijos por medio de la promesa. Ahora vamos a explicar eso con más tiempo. Y Pablo está diciendo eso. Sí, este pasaje, hermanos, a veces son los que leemos muy rápido porque no lo entendemos. Y después vamos a Salmo 23, ¿verdad? O vamos a Juan 3:16. Pero es importante a veces poner los frenos, ir despacito y ver lo que Dios tiene para nosotros. Y a veces, hermanos, es trabajo. Y déjenme decirles, es trabajo muy arduo, es duro trabajo. Pero el fruto vale la pena, el resultado vale la pena. Porque esa es doctrina que Dios nos está dando en su palabra. No es para brincarlo y buscar pasajes más fáciles y más familiares. Tenemos que buscar, escudriñar toda la escritura, no nada más lo que es fácil. Eso es muy importante eso. So, versículo 8, él explica aquí. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, eso es un poco difícil, yo entiendo. Y si cree que es difícil de explicarlo también. So, déjeme tratar. Primero está diciendo aquí que la familia de uno, la sangre que corre por tus venas, no determina, no, eso no determina su relación con Dios. Recuerdo cuando los judíos dijeron a Jesús, nosotros tenemos a Abraham por padre. Eso fue en Juan 8. Y él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos pensaron que eran salvos, eran hijos de Abraham, eran hijos de Dios, porque Abraham era amigo de Dios. Ellos eran hijos de Dios por Abraham. El problema es que Cristo dijo, no, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y las obras de vuestro padre querréis hacer. ¿Recuerda que dijo eso? Y él es que, él es mentiroso y homicida, hablando del diablo. Y ellos también mintieron y por fin mataron al Señor con mentiras en la corte, una corte que ni era una corte de veras. Entonces, con falsos testigos. So, vemos aquí entonces, hermanos, que no porque uno es judío y tiene la sangre de Abraham en sus venas, que uno es salvo. No. Y no porque algunos tienen padres cristianos, porque usted creció en un hogar cristiano, usted es salvo. No somos salvos por descendencia. No somos salvos por herencia. Somos salvos por adopción y tenemos que ser adoptados por Dios. So, no hay otra manera. So, Pablo aquí está entrando y mostrando eso. Él dice, la familia de uno no determina su relación con Dios. So, digamos que aquí, algunos de ustedes más jóvenes tienen su papá y su mamá que aman al Señor. Y ellos van a la iglesia, hasta son cucarachas de la iglesia. Viven en la iglesia. Y tú andas confiado o confiazudo que tú eres salvo. No, tú no eres salvo por la sangre de tus padres. Si tú eres salvo, será por tu salvas, por tu fe y por la sangre de Cristo. O sea, es muy importante. Entonces, no confía en tu familia. No hay nada de herencia por medio de la familia. Tú puedes heredar una casa, un carro, mucho dinero, pero tú no puedes heredar la salvación. Eso no viene por herencia. Y lo que está diciendo él aquí. Entonces, veamos aquí que la promesa de Dios es lo que determina nuestra relación con Él. Recuerda, la semana pasada hemos visto que nosotros fuimos dados a Cristo por el Padre. Somos un regalo del Padre para Cristo. Él vino aquí a redimirnos. Pero déjame decirles que la promesa de Dios, vemos aquí la promesa del Padre al Hijo. Usted mira aquí, usted cree que Cristo hubiera venido a redimir a su pueblo, a los que fueron dados a Él, si Él no hubiera creído a su Padre. Usted mira aquí en Juan 6, Juan capítulo 6, y ve lo que dice aquí en versículo 37. Cristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, Él no lo dijo. Él no dijo, todo lo que viene a mí, mi Padre me dará. Él no dijo eso. Tome en cuenta aquí la causa y el efecto. El caballo va enfrente del carro, no detrás. Si nosotros pensamos, bueno, yo creí, entonces el Padre me dio a Cristo. No. Yo fui dado a Cristo, por eso yo fui a Cristo. Y aquí dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y después vemos en su oración en capítulo 17, que él está hablando de los que me diste. El Señor le prometió una familia, le prometió hermanos. El Señor Padre le prometió, tú vas a ir a la tierra como mi unigénito, pero vas a regresar a mí como mi primogénito. Tú vas a venir con muchos hermanos. Tú vas a tener multitud de hermanos. Antes él vino sin hermanos. Ahora él tiene muchos hermanos y se está agregando a sus hermanos. Dios le prometió eso a él. Pero también la promesa de Dios a Abraham. ¿Usted recuerda en capítulo 15 de Génesis? Primer libro de la Biblia. Mira capítulo 15, versículos 5 y 6. De Génesis. Si todo eso estaba, el Evangelio está basado en todo eso, está diciendo Pablo. Por eso está usando esos ejemplos. Él fue, hermanos,
La promesa fue hecha a Abraham en capítulo 15, versículo 5. Y le, Dios dice, y lo llevó. ¿Sabe qué? Mira versículo 4 también. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, hablando a Abraham, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, no en, a Jehová, creyó su palabra, y le fue contado por justicia. Desde aquel entonces éramos salvos por la fe, no por obras. Él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ahora lo que está diciendo Pablo es, somos hijos de esta promesa. Dios prometió a Abraham una descendencia más que como... Si tú puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Es una descendencia innumerable. Y muchos del pueblo judío pasaron por alto que era la descendencia física de Abraham. Pero Dios no estaba limitando a Abraham a una descendencia física. Era una descendencia. Una descendencia basada en la promesa, porque dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Quiere decir que todos los hijos de Abraham tienen que creer a Dios para que le es contado como justicia. Así como Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, yo tengo que creer a Dios y esa creencia me cuenta por justicia. Es decir, que si yo quiero ser un hijo de Abraham, no puedo contar con la sangre de Abraham por mis venas. Tengo que contar con la fe que Abraham demostró. Y por eso, Pablo aquí está explicando, hey, nosotros somos descendencia de esa promesa. Dios hizo una promesa a Abraham. La promesa incluyó a todo el mundo, nada más a su descendencia física. Ahora, por eso, y hemos visto, entonces, ¿qué pasa? Bueno, y está diciendo aquí en Romanos 9, regresando a Romanos 9, y dice aquí en versículo 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y cuál fue la promesa que Dios hizo? No es por medio de Ismael que fue el primer hijo que tuvo Abraham. Él esperó 10 años, pasaron 10 años de esa promesa. A Sara vio que no venía hijos, entonces dijo, toma Agar mi sierva y ten hijo con ella. Pero Dios lo ignoró y después de 15 años más, cuando Abraham tenía 100 años, después de Sara concibió. Esto fue el hijo de promesa. Dios no tomó en cuenta lo que hizo Abraham con Ismael, porque su promesa era Isaac. Entonces, vemos aquí entonces, los verdaderos hijos de Dios pertenecen a la iglesia invisible. A la iglesia invisible. ¿Cómo la iglesia invisible? Existe la iglesia verdadera, que es la iglesia invisible, porque andamos por fe y no por vista. Ahora, la cual está dentro de la iglesia visible. Demos un ejemplo. Aquí está la iglesia bautista Nueva Vida en Jesús. Es una iglesia visible. La gente pasa por aquí, ve el anuncio, ve el edificio, ve estacionando, saliendo, gente caminando, los niños yendo por otro edificio. La gente está viendo este edificio y la gente que está nosotros aquí dentro. Y la gente que pasa, oh, esa es la iglesia que está en la calle Corpus y Bartlett. Y es una iglesia visible. Y si usted invita, oh, sí, yo sé dónde está esa iglesia. Es la iglesia visible. Pero esa iglesia visible no es 100% salva. Hay muchos que son miembros de la iglesia visible, tal vez algunos aquí, pero no pertenecen a la iglesia invisible. Es muy importante pertenecer a la iglesia invisible. Porque si tú no perteneces a la iglesia invisible,
Entonces el rey invisible no está reinando sobre ti ni en tu vida. Ahora mira conmigo 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 17? 1:17, hablando de Cristo Jesús, dice 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, o mire, invisible. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de su reino invisible. Y por eso es muy importante entender que tú tienes que asegurarte, porque el mundo ve muchas iglesias. Hay una iglesia católica por acá, una metodista por allá, una bautista, una pentecostal, una no denominacional. Iglesias sobreabundan por todas partes, visibles. Pero recuerdo que dijo el Señor: no todo que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. So, hay muchos que aún hacen milagros, echan fuera demonios, sanan, hacen muchos milagros. Y Cristo les dirá en aquel día: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pertenecieron a la iglesia visible, que se mire, pero no pertenecían a la iglesia invisible. Y es tu deber de asegurarte que tú perteneces a la iglesia invisible, donde el rey invisible está reinando. ¿Ok? Y por eso muchos dicen: ¿qué locura es eso? No, no es locura, es algo bíblico. La locura es que muchos nunca han oído eso. Eso es locura. Y viven sus vidas engañados, pensando: pues yo soy católico. ¿Sabe cuántos católicos hay en el infierno? Lado a lado con los bautistas. Hay bautistas en el infierno también. Hay pentecostales. Pero hablé en lengua, bla, bla, bla. Pero ahí está en el infierno hablando en lenguas ahora. El hecho es: si tú no eres salvo, no le haces si tú perteneces a una iglesia visible. Tienes que pertenecer al rey invisible. Y andamos por fe y no por vista. Es lo que está diciendo Pablo. Y por eso los verdaderos hijos de Dios pertenecen a la iglesia invisible. Y algo más, hay otro nombre para ese grupo de los invisibles que son salvos. Los hijos verdaderos se llaman remanente. El remanente. Y aquí en capítulo 9 lo encontramos. Si usted mira conmigo, versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y si eran físicamente, eran millones y millones, tan solo el remanente será salvo. De todo Israel, solo un remanente será salvo. Y usted mira aquí capítulo 11, versículo 5. Así también, en este tiempo, ha quedado un remanente, palabra clave aquí, escogido por gracia. Un remanente. Sí, Dios siempre tiene un remanente, hermanos. Siempre ha tenido un remanente. Cuando usted leía los primeros capítulos de la Biblia, hay a esos hombres que no buscaban al Señor, pura violencia, pero había un remanente. Ahí estaba Noé, pero también su descendencia. Ahí estaba Enoch, ahí estaba Matusalén. Había una línea de remanente. Hasta por fin quedaron nada más 8 almas. Era un remanente muy pequeño, pero era un remanente. Y todos somos fruto de este remanente. Y cuando Elías pensó que estaba solo, ¿qué dijo Dios a Elías? Me ha reservado 7,000 que no ha doblado la rodilla a Baal. No 7,013, no 6,997, 7,000 exacto. Lo vemos entonces que la Biblia habla de eso. La Biblia habla de esas cosas. ¿Usted quiere mirar conmigo? Mira capítulo 11 de Romanos. Y dice aquí, él pensó que estaba solo, Elías. Dice, versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matarme. So, Elías pensó que él estaba solo. Él pensó que estaba solo. Pero ¿qué le dice? Que la divina respuesta, y la respuesta desde el cielo, la respuesta de Dios: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal.
7,000. ¿Quién fue que reservó? Dios. Yo me he reservado. Él intervino en 7,000 vidas y no permitió que esas vidas siguieran a Baal. Todo lo demás de Israel siguió a Baal. So, Pablo aquí está hablando de algo muy importante para prepararnos para lo que viene. Y es el propósito de Dios en la elección. En capítulo 9 de Romanos, de 9 al 13. Ahora, déjame decirles, Pablo apenas está empezando el motor, todavía no está caliente. Espera hasta los próximos mensajes, después del versículo 13. Él es muy explícito, él no habla en rodeos, ¿ok? Y el tema es la predestinación. Y por eso uno tiene que hacer un esfuerzo para rechazar lo que dice claramente aquí en las Escrituras. Pero apenas está empezando ahora, ni siquiera hemos entrado en eso, de veras, hasta la semana próxima. Pero ustedes pueden ver aquí, la elección no está basada en la primogenitura. En otras palabras, para los judíos era muy importante, el primero que nace es el primogénito. Bueno, capítulo 9, Pablo ahora está hablando de eso, y vemos aquí entonces, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Ahora mire, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. So, vamos a ver aquí. Primero, en versículo 9, la elección no está basada en la primogenitura. Mire, hermanos, Ismael fue el primero que nació. Por ley de aquel entonces, Ismael tiene que haber sido el primogénito, el que herede, el heredor de todo. Y si no por él, vemos aquí entonces que también vemos aquí que dos nacieron, Esaú y Jacob. Pero Esaú nació primero. Pero Jacob fue escogido. So, de los tres hijos de Abraham, perdón, Abraham tuvo uno, pero hemos de incluir los hijos de Jacob también. Dios escogió el último, Jacob. Ahora, so, vemos aquí, hermanos, que Dios nunca siguió el plan establecido por los hombres. Dios ya tenía su propósito. Ismael y también Esaú no era parte de este propósito. Dios tenía un propósito y Jacob era el plan, era el escogido para este. Y si usted mira aquí, la elección no está basada en la primogenitura. ¿Por qué? Porque de los tres, Jacob fue el último. De Abraham primero nació Ismael. Y de Isaac y Rebeca nació primero Esaú. Pero Dios escogió Isaac y Dios escogió Jacob, los que no eran primogénitos. So, vemos entonces aquí que eso no sirvió. Pero también la elección no está basada en las circunstancias. Hay algunos que dicen, sí, es que algunos escuchan más del Señor porque están en Estados Unidos, hay muchas oportunidades, aún también en México, no se compara, por ejemplo, con China o Corea del Norte, o países muy difíciles como los musulmanes. Aquí hay más oportunidad, por eso hay más gente que escuchan la palabra y reciben a Cristo. En primer lugar, tú no sabes cuántos cristianos hay en el mundo. En el segundo lugar, las circunstancias tienen nada que ver con la elección. Mira por qué. Si usted fija bien, ¿ok? Esaú y Jacob eran gemelos. Ellos fueron concebidos al mismo tiempo, dentro del mismo vientre, y cuando nacieron tuvieron los mismos padres, circunstancias idénticas. Entonces Dios no fijó en sus circunstancias y como quiere escogió uno y no el otro. En otras palabras, Dios no te escogió porque tú estás en Estados Unidos o porque en México usted recibió a Cristo.
Usted puede haber sido un coreano sufriendo con un pobre coreano allá abajo, esa dictadura, y como quiera, si Dios te escogió, Dios te va a salvar. Dios no está limitado a circunstancias. ¿Qué más y circunstancia idéntica hay que dos personas concebidas dentro del mismo vientre, gemelos, crecieron bajo los mismos padres? ¿Cómo podemos cambiar la circunstancia? Era idéntica a las circunstancias. Y uno salió bendecido, el otro no. So, vemos aquí entonces que la elección no está basada en las circunstancias, como algunos creían. Pues está usando el ejemplo aquí de Saúl y de Jacob. Y la elección no está basada en las obras. El hecho que Dios te escogió tiene nada que ver con tus obras, porque usted era mejor que otro. Tiene nada que ver con eso. Mira el versículo 11. Está en paréntesis. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. So, es muy importante entender eso. Miren, yo no sé el trasfondo de todos aquí, pero me supongo que algunos de nosotros éramos peores que otros. Tal vez algunos aquí, hombres, ustedes mujeriegos de los peores. Entonces usted era un hombre muy cumplido, muy, muy fiel con tu esposa, tus hijos. Tal vez usted era una mujer, pero bien mala, y usted hacía muchas cosas, y robaba, y mentía. Tal vez usted era una mujer muy linda que nunca robó. No le hace. Te transfonde de donde tú vienes. Dios no nos salvó basado en nuestro trasfondo, ni poco, tampoco nos salvó basando en nuestras obras. Oh, este se ve que está ensayando, tratando. Yo veo mucha potencial en este. Déjeme salvarle. No es así. Dios sabe que nadie puede ser bien. No hay nadie que hace lo bueno, dice la Biblia. Acabamos de estudiar eso en Romanos 3. No hay nadie que hace lo bueno. No hay bueno. Pero Dios, en su misericordia, nos escogió. Ahora, la razón. ¿Por qué? Yo no sé. Yo nunca sabré. Pero una cosa yo sé, no está basado en las obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, no es de vosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe. Pero ¿quién es el autor de la fe? ¿Quién me dio la fe para creer? Él. ¿Dónde usted cree que usted halló la fe? ¿En Walmart? ¿Dónde halló usted la fe para ser salvo? ¿Quién te la dio? ¿Quién es el autor de tu fe? ¿Tú has puesto a pensar alguna vez? Ni eso éramos capaces de hacer. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos dio vida. Si nosotros pensamos, por mi fe Dios me dio la vida. No, por la vida que te dio la fe. Muertos no tiene fe. Hay que leer bien Efesios. Especialmente los primeros capítulos. Primeros dos capítulos. Pero bueno, el Señor llama a los escogidos conforme a su propósito y no según las obras. Déjame terminar con la conclusión. Primero, y van a escuchar unas cosas diferentes, yo sé, pero hay que enseñar. La palabra de Dios es viva y eficaz y nunca vuelve vacía. La Biblia dice eso. Usted compara Hebreos 4:12 con Isaías 55:11, y usted verá que su palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, en Hebreos. En Isaías, mi palabra nunca vuelve vacía, sino que va a cumplir por lo que la envié. Que dice, yo la envié para algo, y va a cumplir. Y vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es cumplida. No vuelve vacía. Entonces, me pongo a pensar, ¿cuántos en nuestras iglesias vienen domingo tras domingo a escuchar la palabra, pero no creen con el corazón? Es puro, ¿sabe qué? Datos intelectuales en la mente que están acumulando, datos, pero de veras necesitan una conversión de 18 pulgadas. ¿Cómo de eso? Bueno, de la cabeza al corazón, son 18 pulgadas. Necesitas convertir que tu creencia sea más que nada más de cabeza,
pero que sea de corazón. El problema es que muchos no. Pero también los verdaderos hijos de Dios son aquellos que pertenecen a la iglesia invisible. Yo digo, no es algo que debemos de tomarlo a la ligera. Piénsalo bien. ¿Usted puede ver el amor? ¿Qué color es el amor? ¿Qué tamaño tiene el amor? ¿Qué tan grueso? No hay. El amor, pero cuando lo amas o eres amado, tú sabes. Cuando alguien quebranta tu corazón con unas palabras dolorosas, ¿usted ha visto las palabras? No, pero duele ese dolor. No lo ves, pero lo sientes. Muchas de las cosas más impactantes en nuestras vidas no lo vemos. ¿Quién aquí ha visto Dios? Yo nunca he visto Dios. Hablando físicamente, yo nunca he visto Dios, pero yo sé que Él existe. Él me habla, Él me hace ver las cosas, Él me sostiene, y yo vivo por Él. Soy lo que soy por su gracia. Entonces, dice, pues tú nunca lo has visto, tampoco he visto el aire, pero sé que hay aire, estoy respirando el aire. Quítame el aire, yo sé que no tengo aire. Tú no tienes que ver cosas para saber que ciertas cosas existen. Pero con Dios somos diferentes. Ah, yo no lo veo porque no es. ¿Cómo que no es? Y hay personas en las iglesias que son, escúchame bien lo que voy a decir, son creyentes mentales, pero ateos en sus corazones. Porque el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Y la triste es cuando tú crees que Dios existe con tu cabeza nada más, pero tu vida demuestra que tú de veras no crees que Él existe, porque no estarás viviendo como vives. Tu vida es un buen marcador si tú eres salvo o no. Mira tu vida. ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo vives? Mira tu estilo de vida. Eso dirá mucho si tú crees que Dios, si de veras tú crees en Dios con tu corazón. Porque hay que, dice la Biblia, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero ¿qué pasa cuando nada más crees con tu mente, pero tu corazón no? Tú eres un ateo de corazón, porque tu vida demuestra eso, es lo que demuestra. Es triste, pero así es. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que pertenecen a la iglesia invisible. Y me duele. Yo espero que cuando esté delante de mi Señor, que yo no tengo tantos inconversos como miembros de esta iglesia visible. Que el Señor va a decir, tú por no haber dicho la verdad, llenaste la banca de pura gente sin Cristo. Hey, yo no quiero una multitud, yo quiero una iglesia. No hay diferencia. Yo quiero llenar banca de pura gente que dicen, gloria a Dios, aleluya. Y ni son cristianos, porque les gusta unas alabanzas, les gusta la emoción. No, si tú no tienes a Cristo, aunque tú eres miembro de esta iglesia, tú no eres salvo. Esta iglesia no te puede salvar, solo Cristo te puede salvar. Lo vemos entonces también que la salvación está basada en la elección de Dios y no en nuestra elección de Él. ¿Sí ves? Cristo mismo dijo, vamos rápidamente a Juan 15. Juan capítulo 15, es lo que dijo Cristo. Vamos a buscarlo aquí, ¿la verdad? Versículo 16. Él dice claramente, todos creyeron, escogieron a Él. Pero mira lo que Él dice en 15, 16 de Juan. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué más claro quieres? No, pero yo lo escogí. No, porque Él te escogió. Yo he usado eso antes, porque eso pasó de veras, un lugar frío, no sé si era Minnesota o Alaska en el invierno. Un niño de 5 años se perdió. Y todo el pueblo ayudó a papá y mamá a buscar a ese niño, a la policía, todo buscando antes que se oscureciera, ¿verdad? Y el padre vio que parecía una piedra, un tronco ahí en la nieve, y fue y lo vio, y era su niño de 5 años, ahí con su abrigo. Hola, Daddy, qué bueno que te encontré. No, no fue el niño que encontró a su papá, fue su papá que encontró al niño. Pero el niño dice, qué bueno que te encontré. Y así somos nosotros. El Señor nos buscó en nuestro pecado, en nuestros delitos. Nos buscó en nuestras terquedades. Y después decimos, oh, yo encontré al Señor. Lo he hallado al Señor. No, Él halló a ti. Tú no lo buscabas.
No hay nadie que busca a Dios. Vuelve a leer Romanos 3. No hay nadie. ¿Cómo que usted cree que usted es tan arrogante, que usted cree que usted sí no es como nadie más en este mundo, que usted sí lo buscó? Come on. Mire conmigo Romanos 3. Vamos a verlo rápido, porque a veces hay que decir las verdades como es. Y aquí dice, capítulo 3 de Romanos, versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. Ahora mire, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo tú te atreves a decir que tú lo buscaste? ¿Tú quién eres para decir? ¿Y tú qué? No hay nadie que busque a Dios, pero tú sí lo buscaste, por favor. Tú estás atribuyéndote lo que pertenece a Dios. Tú no lo buscaste. Quita eso de tu mente. Él te buscó a ti. Cuando tú menos esperabas, cuando tú menos lo buscabas, Él te buscó a ti. Y si tú dices, no, yo lo busqué, tú estás contradiciendo las Escrituras, porque hay nadie que busca a Dios. Por eso es muy bonito pensar así. Wow, Señor, cuando yo andaba como vulgaridades, yo andaba en mis drogas, yo andaba blasfemándote y tú me buscaste a mí. Wow, yo te debo todo. Todo te debo, Señor. Y sí, así pienso, hermano, así oro. Así oro yo. Pero también la salvación, ¿sabe? Muchas veces decimos, bueno, ¿y qué de libre albedrío? Sí, ¿y qué de libre albedrío? Tiene toda la razón. Pero a veces enfocamos en nuestro libre albedrío, ¿y qué del Creador? O sea, los hombres son salvos por el libre albedrío, sí, pero por el libre albedrío del Creador. Y no por el libre albedrío de la criatura. Le voy a explicar por qué. Porque si Dios nos hubiera entregado a nuestro libre albedrío, nuestra propia voluntad, todos escogeríamos apartarnos de Él. Y por eso todos, sin excepción, todos que están en el infierno hoy, están allí por su libre albedrío, porque no querían seguir al Señor, porque no hay nadie que busque a Dios. Pero Dios en su misericordia interpuso su voluntad sobre la nuestra. Y nacimos por su voluntad y no por la nuestra. Porque si Dios hubiera permitido que tú sigues tu libre albedrío como tú de veras querías, tú nunca lo hubieras buscado. Y eso es lo que enseña la Biblia. Ahora muchos dicen, no, pues eso no dice la Biblia. Ok, vamos a ver qué dice otro. Apenas vino a la mente ahorita, Santiago. Mira conmigo Santiago. Vamos a ver lo que dice aquí. Y dice aquí en Santiago, bueno, versículo 18. Mira lo que dice. 1:18. Es otro ahora, ni siquiera es Pablo ni Juan. Yo puedo hablar de Pedro también, puedo mostrar a Moisés. La Biblia está repleta de versículos que enseña eso. Pero mira 1:18 de Santiago. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Sí ves? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Él qué? ¿De tu voluntad? No, de su voluntad. En vez de preocuparte tanto por tu libre albedrío, piensa bien en el libre albedrío del Creador, que vale mucho más que de la criatura. Entonces tenemos que tener una doctrina basada en Dios y no en el hombre. No antropológica, pero divina, basada en Dios. Y como pueblo escogido de Dios, debemos ser agradecidos y no despreciadores de la bondad hacia nosotros. Déjenme explicarles. Digamos, yo ando por la calle, voy a un lugar muy pobre en India, en Calcuta, por allá, ¿verdad? Hay mucha gente pobre ahí. Y yo regalo un billete de $100 a uno. Aunque había 100, 200 gente mendigando, me dio para ayudar a este. Y este, cuando ve $100, que wow, eso va a ayudar mucho. Es más lo que hacen en meses allá. $100. Y comienza a enojarse conmigo. ¿Y tú por qué me diste a mí? ¿Y por qué no diste a nosotros? Y bla, bla. ¿Sabe qué? Yo no creo que va a pensar así.
No, hombre, este hombre me dio $100. Oh, muchas gracias, Señor. Que Dios le bendiga. Estaría muy agradecido. Y si un mendigo en India o cualquier lugar puede sentir agradecido cuando alguien regala $100, ¿cuánto más nosotros? Cuando Dios nos quiere regalar la salvación. ¿Y qué de lo demás? Tú no te importas. Dale gracias por tu salvación y ora por los demás. Esto es tu deber. Pero no despreciar ese gran don que Él te ha dado, que le ha costado su hijo. ¿Y por qué los otros no? Y los mismos que pelean contra eso, dice, pues Dios, no, eso no es justo. Siempre oramos así. Un ejemplo. Cuando tú ores por tu hijo que no conoce a Cristo, ores por tu esposa que no conoce a Cristo, ores por tu esposo o tus nietos, ¿qué estás diciendo? Digamos tú tienes una hija muy terca y no quiere entregarse a Cristo. ¿Qué haces tú? Te pones a orar, te pones a ayunar y te pones a pedir, Señor, interpongas, cambia su voluntad para que ella te busque a ti. ¿No es lo que estás pidiendo siempre? ¿Lo que estamos haciendo? Pidiendo al Señor que le cambie la voluntad de un ser humano que no quiere entregarse a Cristo para que se entregue a Cristo. Eso es lo que hacemos siempre cuando oramos por los inconversos, hermanos. So, en realidad, aunque peleamos contra la soberanía de Dios, es lo que buscamos cuando oramos por alguien. Señor, tú eres el soberano. Tú tienes todo poder para cambiar los corazones. Cambia su corazón. No es lo que hizo contigo, no es lo que hizo conmigo, es lo que Él haga con los demás. Dios es soberano. Ahora, apenas Pablo está empezando eso. Pero una cosa le voy a decir, falta más todavía. Pero, déjenme decirles, y es duro aceptar para algunos, esa verdad es dura para aceptar. ¿Sabes por qué? Va en contra la lógica humana y va en contra del orgullo humano. Y cuando tú batallas con una enseñanza bíblica que no le suena bien para usted la primera vez, pídele al Señor que te abra los ojos, porque recuerda lo que Él dijo, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, ¿verdad? Y así como está el cielo más alto que la tierra, así está mis pensamientos más altos que los tuyos. Hay cosas que no podemos entender. So, quiero decir a uno aquí, si tú dices, pues yo no soy cristiano, yo no sé si soy uno de los escogidos o no. No, tú no lo sabes. Pero si no busca a Cristo, asegúrate que tú no eres. Pero si tú quieres entregarte a Cristo, tú puedes. Él no te va a rechazar. Si tú sientes en tu corazón que hay algo que te está jalando a Cristo, es Él que te está llamando. Es Él que está tocando la puerta de tu corazón. Es Él que está, su espíritu está tocando tu espíritu. Y puede ser que tú has tenido muchos años en una iglesia, pero tú de veras no conoces a Cristo. Por favor, asegúrate de tu salvación. No es tu deber de decir, Señor, ¿soy de los escogidos o no? Muy sencillo. Si tú crees, tú eres uno de los escogidos. Muy sencillo. Si tú no crees, tú no eres. Decide lo que tú quieres ser. Pero una cosa le voy a decir, basta ya con jugar con tu alma. Tu alma vale mucho. Tu alma fue hecha a la imagen de Dios. Tu alma jamás morirá. Tú vas a estar en un lugar o al otro por toda la eternidad. ¿Tú vas a estar con tu Cristo hermoso por toda la eternidad o vas a estar en el infierno en su llama de fuego por toda la eternidad? Pero ahora tú puedes decidir. ¿Cómo? Pues ve a Cristo. Fue Él que dio su vida por ti. Fue Él que dio su sangre por ti. Dios Padre envió su único Hijo por ti para que tú seas un hijo, una hija de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Arrepentirte de tu terquedad, arrepentirte de la cosa que más te detiene. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Por qué tú no puedes? ¿Qué es lo que le impide? ¿Por qué tú no puedes entregarte a Cristo? Siempre hay una cosa grande, sobresaliente en la vida que no nos deja entregarnos a Cristo. Siempre hay algo. puede ser lo que pensará la familia, o no quiero dejar mi negocio porque es un negocio chueco, o esto, el otro, o un estilo de vida, me gusta estar con esta mujer, aunque no es mi esposa, si me entrego a Cristo tengo que dejarla. Siempre hay algo. Yo digo, digamos que es una mujer, ¿qué mujer valga la pena que uno va al infierno por ella? O sea, es un hombre. ¿Vale la pena por un hombre que tú rechazas a Cristo para ir al infierno por este hombre? Piénsalo. Siempre hay algo que nos detiene. Siempre. Y solo Dios te hace ver lo que es. Y el Espíritu Santo, Él pone el dedo en la llaga y tú sabes. Es cuestión de entregarte a Cristo. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si tú quieres entregarte a Cristo, aquí te esperamos enfrente. Y si quieres orar a solas, aquí está el altar.